Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es el podcast de Tri. Sé que hay un ruidajo, pero ayer grabé el intro y el archivo no se carga. Entonces, estoy ahorita en el gym, son las 5 de la mañana y dije, no, güey, hay que subirlo de una vez, no podemos dejar a la gente sin episodio. Lord me va a matar, así es que, pues ahí les va. Lord Guzmán, grabamos hace dos años. Siento que fue hace una semana. Y pues hablamos de dónde está ahorita un catch-up interesante. La vi en Estados Unidos, la maestría en Sports Management o gestión deportiva. Todo el, vamos a decir, Katia me dice, escoge bien tus palabras, entonces voy a usar la palabra, todo el alboroto que ha generado los deportes trans y las categorías, si vamos a hacer una categoría trans, si no, si permiten participación de como hombres, como mujer, bueno, ese tema, ¿no? Cómo está acá desde otra perspectiva. Y pues nada, un catch up interesante. Si el fan de Lord Guzmán y del podcast, o del podcast, te va a gustar. Así es que, pues, vamos dándole. Podcast de Tri. A ver, Lord, ya estamos grabando para que veas así la espontaneidad. ¿De qué quieres Buenísimo. Hablar hoy o qué? ¿De qué quieres hablar?
¿De qué quiero hablar? Tengo tantas sí. cosas que decir, Beto. Podría decir muchas cosas. A mí me encanta platicar, pero la verdad es que es tu espacio. Entonces, más bien, tú dime y yo aquí elaboro.
Oye, de hecho, estoy viendo tu episodio. O sea, tu episodio salió, o sea, ya a cumplir 2 años casi, pues, o sea.
Siglos, sí,
podríamos hacer un episodio. Sí, siento que éramos unos niños, éramos unos bebés.
Lord, sí. ¿Sabes qué? Puede ser como, ya, yo estoy en chismosa, ¿eh?
Preséntate primero.
El año pasado que fue el mundial, que te fue súper bien, y luego cuando calificaste a Boston, que te fue súper bien, y luego todo el tema de tu rodilla, que siento que mucha gente como que le pasa y le frustra, pero. Rice.
Ok, a ver, primero, vámonos relajando. Primero está hablando hacia Dani Castaños, alguien del staff, de hecho alumna del Lord Guzmán.
Alumna, nueva Igniter. Sí.
Y o sea, sí tengo planeado qué vamos a decir, ¿eh? No se asusten, nada más estaba preguntando a ver qué onda, pues ya Dani está produciendo el episodio acá.
Pues no lo vayas hasta acá.
Ábrote pronto. ¿Qué onda, Lord? Sí, no, nada más estaba viendo aquí la fecha. No manches, sí, finales de 2020.
Pasa mucho.
Ajá, finales de 2020, ajá.
Plena pandemia.
Sí, que tío, ¿qué estaba pensando? Ahorita que veo que es tan difícil ser elite, vamos diciendo, económicamente, que todos están así, muchos atletas están en survival mode por lo poco que ganan y lo difícil que es. ¿No crees que el que la vida te haya sacado de eso por las lesiones te jugó a tu favor? Y dices, ay, pues bueno, gracias, o ¿cómo ves ese punto, eh?
Pues sí, ¿no? Porque por un lado, yo nunca, a ver, estuve en elite bien poquito tiempo y nunca dejé mi carrera como profesionista de lado, ¿no? O sea, yo mientras competía en elite seguía estudiando, estaba, si bien todavía no entraba al mundo laboral porque todavía era muy chica, pero sí estaba haciendo mi carrera. ¿No? Entonces, como que nunca tuve realmente ese momento de decidir si me iba a dedicar full a eso y dejar de trabajar, porque sí creo que si quieres ser elite profesional, te tienes que dedicar 100%, es un full time job. Entonces, al final, creo que yo no estuve en ese punto, pero definitivamente en México la situación es bien triste y me da mucho coraje que tenemos tanto talento bueno y lo que pasa es la falta de recursos, ¿no? O sea, realmente creo que nuestros atletas, si bien tienen mucho para dónde, la situación del país muchas veces es la que los impide llegar hasta donde podrían, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es un poquito triste la situación y creo que es un tema que es enorme, va y va mucho más allá, ¿no? O sea, desde la cultura del deporte que existe en México, la corrupción, hacia dónde están destinados los recursos y bueno, siendo un país que está en vías de desarrollo, obviamente, pues también es difícil y también se entiende que todos los recursos no se vayan al deporte, ¿no? Hay prioridades.
Ajá. Que de hecho,
si tienes un país en que la gente no come.
Sí,
¿no?
De hecho, o sea, por eso te traigo, porque quería hablar específicamente de ese tema. Mira, tu episodio fue de 21 de septiembre de 2020. O sea, acaba de cumplir 2 años tu episodio.
Años, wow.
Sí, 2 años. Ajá. Ahorita ya es la señora Lorenza, pues. Vamos a. Quiero regresar a la parte. Y de hecho, por eso te invité. Quería hablar contigo de eso, después con Fátima, de la diferencia, ¿no? En cómo se hacen las cosas allá donde estás viviendo ahorita, ¿no? Pero háblanos precisamente de eso, un overview de qué pasó aquella joven Lore que trabajaba, ¿dónde trabajabas? ¿En Google? ¿Amazon? Una madre así, en media pandemia, que andaban recuperándose para ver qué onda en cuanto a su carrera deportiva. A la Lore de ahorita, así un overview que ha pasado estos últimos 2 años para meternos en materia. En lo que veo, a ver, déjame ver nada más tu episodio.
Pues sí, han habido muchísimos cambios. Creo que mi vida es 100% diferente a la que era en aquel entonces. Pero bueno, creo que tanto personal como profesionalmente creció mucho. Pero sí, justo estaba trabajando en Google, justo hace 2 años que fue el episodio estaba trabajando ahí, fui inmensamente feliz, aprendí muchísimo, pero pues mi pasión son los deportes en general. Digo, sí, especialmente el triatlón es lo que me mata, pero en general el mundo del deporte me gusta muchísimo y quiero hacer algo en mi país que crezca, ¿no? Esta industria y que la fortalezca. Entonces, pues dije, oye, pues ¿por qué no lo estudio? ¿Por qué no efectivamente me voy a ver? Me voy hacia los pilares, ¿no? Entonces, pues por eso decidí hacer una maestría en Sports Management y apliqué a la Universidad de Michigan. Me aceptaron y ahorita estoy aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, llevo...
¿Qué es el Sports Management específicamente?
Por ejemplo, es muy, muy relacionado a... Yo estudié administración y la carrera, por lo que he visto hasta ahorita, que llevo ya 1 año estudiando, me queda otro y acabo. Es muy similar en tanto que tengo básicamente las mismas materias, o sea, finanzas, tengo merca, tengo estadística, tengo contabilidad, pero todo está súper enfocado a la industria del deporte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en finanzas, no, o sea, sí, estudias los estados financieros y qué padre, pero lo ves mucho más relacionado hacia, quieres tradear un futbolista, ok, ¿cómo le haces? ¿Eso en dónde se ve en un estado financiero? ¿Dónde está reflejado? ¿Cómo lo reportas, ¿no? O no sé, quieres ampliar un estadio, entonces va, ¿con cuántos asientos adicionales te sigue saliendo rentable para que oferta-demanda se cumpla, para que el costo de expandir el venue sea menor a los profits que te va a traer y demás? O sea, son como que las mismas materias que llevé en la carrera de administración, pero súper enfocadas a deporte. Por ejemplo, en marketing es pues ves puras marcas que están creciendo, o sea, Nike es creo que un caso en marketing como ningún otro, ¿no? Creo que lo que están haciendo es impresionante, las estrategias de sponsorship. Entonces, bueno, creo que es una maestría bien padre, yo la verdad me apasiona muchísimo. Estoy tomando una, bueno, el semestre pasado tomé una elective que era de, se llamaba Leadership and Diversity in Sports, y veía mucho el tema de qué está pasando con los atletas trans, dónde deben de competir, si deben o no deben, qué pasa con las mujeres en el deporte, ¿no? Porque no hay el mismo media coverage que hay en los hombres, cómo le podemos hacer para subir esos números, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que es un mundo, pero la verdad es que estoy feliz, me apasiona muchísimo, estoy aprendiendo mucho, o sea, más, o sea, estoy, no sé si conceptos nuevos, porque es muy parecido a lo que estudié, pero sí dentro de una industria totalmente desconocida, o sea, sí, que yo creía que conocía y
sí, cero. Sí. Mira, me preguntan mucho a mí de cuál es la diferencia O sea, la gente no sé por qué tiene la idea de que Beto sabe de triatlón y de qué es lo que se tiene que hacer. Y es un tema que, pues, o sea, a mí me interesa mucho, veo las carencias que hay y los años luz que estamos con el primer mundo en triatlón, ¿no? Vamos diciendo. Y la diferencia a esa pregunta que me hacen en los otros podcasts de qué ocupa el triatlón mexicano para explotar o el deporte mexicano. Y yo creo que la respuesta más fácil, y yo cuando me pregunto voy a decir, pues mira, la diferencia es de que en Estados Unidos es una carrera seria el poder decir, es más, existe una maestría, un bachelor, lo que quieras llamarle, de Sports Management, donde precisamente estudias eso que aquí es una mera improvisación o aquí en México sí. Ni siquiera existe, pues. O sea, en México no existe el decir, a ver, vamos a ver el impacto de cuántos asientos necesita tener este estadio para que sea rentable mercadológica, o sea, mente hablando, o sea, ese tipo de cuestiones.
Sí, total.
En México es, no, güey, pues pon un chingo, entre más entren mejor, y aquí en Estados Unidos es una planeación, digo, de hecho aquí, mira, aquí, bueno, abro la ventana, me asomo, está el estadio de los Chargers, bueno, ex estadio de los Chargers, que ya tiraron, y duraron 10 años peleándose en políticas y en cuestiones de qué se iba a hacer con esa zona y si es un estadio colegial para San Diego State, la universidad, ¿no? Y, y veía los litigios, pues, desde mi parte o toda la planeación de gente de, o sea, cada centímetro está pensado de qué manera hacerlo funcionar y que si le ponemos pista de atletismo, pues sí, podemos, San Diego es una ciudad donde puede venir y hacer algo como lo que hace Oregon, la Universidad de Oregon, que es como un pinche complejo perrísimo de atletismo. Pero bueno, entonces no podemos poner fútbol y meter MLS y es todo. O sea, dice, no mames, cada cosa tiene un porqué y te vuela la mente.
Y no, dices, no manches,
cuando estamos allá. Entonces, dime primero el shock cultural, que lo primero que has visto de cosas que se hacen allá. Y hablando de que tú estás metido aparte en el programa, no, ahorita me platicas qué tanto de Wolverines o Michigan en cuanto, bueno,
el triatlón, ¿no?
Sí, el equipo de triatlón, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo primero que tú dices? No mames, estas tres, cuatro cosas que se hacen allá, que güey, no mames, ya entiendo todo, ¿no?
Pues, en primer lugar, y muy relacionado a lo que estoy estudiando, creo que mis profesores, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahorita estoy tomando una clase y bien interesante que lo acabas de mencionar, se llama Venue Management, ¿no? Que es, al final, aprender cómo manejar, y ya te metes a muchos temas de real estate y demás, y ya te metes a temas bien complicados que son una carrera per se, pero efectivamente está todo planeado al centímetro, y entonces como que te da tanto de qué pensar y tanto decir, ay, yo lo veía todo tan obvio y tan fácil, y no, o sea, hay demasiadas cosas atrás, y ya yéndome un poquito hacia lo del triatlón, por ejemplo, y un super shock es el equipo en general de triatlón, que a ver, no es un equipo de primera división, es simplemente un club deportivo, pero si lo comparo con por ejemplo, el club de triatlón del ITAM o de la Ibero, no sé, yo estoy en el ITAM, que era básicamente inexistente, o cualquier equipo de cualquier universidad en México, me atrevo a decir, fuera el TEC, que me parece que el TEC tiene un programa de deportes muy, muy bueno y becan a muchos alumnos por su rendimiento deportivo.
El TEC es, perdón por interrumpir, es la única universidad que se pudiera asemejar a lo que se hace en Estados Unidos, y porque el TEC tiene el programa este del Coach Frank, que lo implementó americano, que él trabaja en Estados Unidos, y a partir de ahí él como que vio cómo funciona y dijo, vamos a replicar esto aquí, y pues muchas universidades tratan de copiar al TEC, que él copia allá, y pues bueno, pero estamos muy lejos todavía, ¿no?
No, lejísimos, entonces, sí, nada que ver, y entonces aquí me di cuenta, por ejemplo, que este club, que el de triatlón específicamente, es un club que está liderado 100% por estudiantes, y yo ahí dije como, bueno, entonces, ¿qué tan serio es? Pero, a ver, o sea, sí, eso es por estudiantes, pero hay un board, hay un director, hay un subdirector, está la persona que ve a cuántas carreras vamos a ir, está la persona que ve los uniformes, está... Yo al principio dije, ay, hay demasiadas personas para tasks que son relativamente fáciles, ¿por qué no? O sea, ¿cómo, no? Como que dije, ¿cuántos recursos para un equipo? Y cuando me di cuenta que el equipo era casi de 100 alumnos y que hay carreras casi todos los fines de semana y el chiste es ir a todas las carreras y vámonos todos y la universidad sponsorea el transporte, el hotel, el hospedaje, no, muchas veces la inscripción, muchas veces no, depende. Me di cuenta de la magnitud y dije, wow, es un equipo que, a ver, no es un equipo profesional, no es de primera división y sin embargo tiene muchísimo apoyo y tiene unas facilities para entrenar increíbles y está regulado por alumnos.
Pero lo cual increíbles es poco, increíble. ¿No? O sea, increíbles es poco, güey. O sea, dices, no te has sumado.
Sí, impresionante. Pero también mucho es como que viene también de los alumnos y entonces me di cuenta que era un tema de la mentalidad, ¿no? O sea, no nada más de, sí, hay muchísimas cosas que lo ponen fácil, como decirte es una alberca increíble a la que tienes acceso, tienes una pista a la que tienes acceso, está increíble, pero también mucho es la mentalidad que existe desde que son chiquitos de esta disciplina y de este ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, como que es una combinación de varias cosas, pero sí me llevé ese shock de decir qué ganas le ponen y qué increíble que es algo que viene de los alumnos y que definitivamente, la universidad otra vez apoya muchísimo, pero pues que han sido iniciativas pues que se han ido construyendo con el tiempo y que hoy en día tienen impactos gigantes como pues muchos alumnos de ahí saltan a ligas más grandes, más profesionales, y así es como ves que los atletas van naciendo, ¿no? O sea, este equipo pues es de triatlón y es más chico, pero pues de aquí salen atletas que luego dicen, oye, pues soy muy bueno corriendo, entonces saltas al equipo de división, de atletismo, ¿no? Entonces, o viceversa, hay atletas que vienen de divisiones picudas y que dicen, bueno, ahora quiero explorar el mundo del triatlón y se vienen para acá y acaban siendo y dando resultados increíbles, ¿no? Entonces, sí, es un mundo bien diferente, pero la verdad es que muy padre, me ha dado oportunidad de conocer muchísimo, de ampliar un poquito mis horizontes también hacia la manera de entrenar. Y pues es eso, la verdad estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí.
Sí, ahora, por otro lado, a veces es frustrante irte para allá y toparte con las desventajas, ¿no? No estar acostumbrado a hacer las cosas a lo mexicano y que ya para todo es un
miles de reglas,
orden,
miles.
Para que todo hay reglas, o sea, tampoco estamos diciendo que acá es pinche Disneylandia.
No.
O sea, no. Acá es un horario para nadar y el horario se respeta. Y en México, ay, al güey que cuida la alberca y te brincas la barda y nadas, ¿no? Y, o sea, cosas de ese tipo que aquí no mames, sí. ¿No? O sea, entonces,
No, y aquí imagínate, como tenemos la alberca, nos prestan la alberca donde nada el Varsity Team, que pues al final los nadadores que literalmente van a las Olimpiadas. Entonces, obviamente, como somos un club y no un equipo tal cual, nos dan la alberca de 9 a 11 de la noche. Entonces, imagínate en invierno, que anochece, bueno, se mete el sol a las 5 de la tarde y está oscuro desde esa hora, encima hay menos 10 grados y a las 9 de la noche tienes que ir a nadar, ¿no? Entonces dices, híjole, yo estoy en mi casa, ya cené, ya acabé mis deberes, ya hice todo, ahora me tengo que vestir, poner 400 capas porque ya no pasan los camiones, entonces vete en bici, para llegar a nadar a las 9 y estar empezando la serie a las 9:30, 10. Entonces, híjole, eso sí es lo que yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué hago esto? Pero la vibra es increíble, la verdad, entras a la alberca y ves, todo el equipo trae ganas, todo el equipo está motivado, si no traías ganas, ellos te la dan. Entonces, como que al principio decía, no hay forma que vaya, pero también por el otro lado, cada vez que iba, regresaba inmensamente feliz y ahorita ya ni me lo cuestiono. O sea, ya, ni modo, sí, me salgo de la cama, me podría, o sea, ya todo, pero ya me tomé mi lechita, o sea, literal ya, y pues a entrenar. Y pues sí, es eso, o sea, también un millón de reglas, un millón de que si reservas, que si no, que te haces. Pero bueno, creo que por eso funciona, ¿no? Si no, o sea, justo por ese tipo de cosas es que funcionan las cosas.
¿Y se fueron más por ti o por tu vamos a decirle tu esposo, le vamos a llamar tu esposo, pero se fueron, o sea, yo
ya es mi esposo que, oficial, así que
no,
está
ya
bien.
Sé, no, ya sé, ya ¿sí? Sé, pues, sí, pero Emma lo hubiera entrevistado a él, es más, sí. Pero o sea, él también iba a estudiar o fueron, yo pensé que él iba a algo relativo a su escuela y tú ahí dijiste, ah, también me apunto.
No, todo empezó como los dos nos queríamos ir de maestría, yo siempre tuve clarísimo que quería hacer sports, y él un MBA. Entonces, cuando empezamos a aplicar, él aplicó primero y a él lo aceptaron aquí y aceptó. Y yo, cuando él ya estaba aquí aceptado, yo había aplicado a otras 3 universidades, pero todavía no aplicaba a Michigan. Entonces me aceptaron en las otras 3 y al momento en el que quise aplicar a esta, fue como literalmente 2 días antes de que cerrara el deadline y yo dije, híjole, esto sí va a estar duro porque pues, chance nos vamos a tener que separar y no va a estar nada
chistoso. Pero separar estar... así, cortar, divorciarnos o...
No, a ver, o sea, fue un tema, híjole Beto, ¿por qué me expones? O sea, fue un tema bien complicado en mi vida.
No, pues es lo que le gusta el podcast, o sea, el podcast, dale,
porque...
vamos.
Porque, fue un tema complicado porque para ese entonces todavía no estábamos comprometidos
ni
nada.
Ah, yo pensé que ya estaban casados, a ver, bueno, no. Yo encontré, iba buscando cobre, encontré oro, a ver, ajá.
No, no.
Dime.
O sea, para ese entonces todavía no estábamos comprometidos, entonces pues nada más era 9 años de noviazgo, pero pues cada quien todavía como que no era nada... Nada hacia el futuro.
Ay, güey,
¿no?
9, no mames, pues qué, a ver, 9 obvio, años. Que, no,
pero, no, pues, sí. No, yo sé, o sea, sí era una eternidad, sí, pero también por el otro lado era un, bueno, pues tú te vas a ir, es que el programa de Jerez es más largo porque él está haciendo un dual degree, entonces pues, su programa está durando 2 años y medio y el mío en teoría dura 2 años. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a estar separando casi 3 años. Sin un compromiso formal, pues, ¿qué onda, no?
No, o sea, oye, Ger, ya, la roca, ya te sacas la roca, sí, ya, pura rain.
Entonces, no, y por suerte, o sea, de hecho tuve que pagar mi lugar en otra universidad porque llegó el deadline para asegurar mi lugar, entonces ya nos hacíamos separados, no cortados, pero...
¿En cuáles? A ver, dime, separados. ¿En cuáles?
Yo me iba a Columbia, en Nueva York, y ya pagué mi lugar y todo. ¿Y
qué otras? ¿Qué otras te aceptaron? ¿Qué otras te aceptaron?
Me aceptaron en NYU también, que era mi tercera opción, y luego en Georgetown. Pero okay. mi primera opción está entre Columbia y Michigan, pero a Michigan apliqué tarde, porque Michigan para sports, Michigan no es Ivy League, pero para sports es de los mejores programas de Estados Unidos, entonces como que tenía yo el dilema de entre cuál y cuál, pero... Pero pues te digo, ya como que yo estaba con expectativas bajas porque apliqué tarde. Entonces, pues dije, bueno, pues capaz y no se hace. Total, pues pagué mi spot en Colombia.
O sea, muy bien, ¿eh? O sea, estamos hablando, Ivy League es las Harvard, las Princeton de Estados Unidos. O sea, muy bien, ¿eh? Me siento orgulloso, ¿eh? Puro nivel aquí en el podcast. Ajá. Sí, no. dale.
Y entonces, pues total que me dice, bueno, aplica, capaz te aceptan, no pierdes nada. Si no, digo, ya tienes tu opción asegurada y pues vemos qué onda, ¿no? Entonces, apliqué, me aceptan, hacemos toda una fiesta de que me aceptan. A la semana siguiente vino el anillo.
Digo, no, entonces... dijo el vato, no, pues somos hombres, no payasos, dijo, no, se me va a ir. Ajá,
ya nos dijo, no quiero que se vaya a Nueva York, que se venga conmigo, sí, eso sí, creo que es un buen incentivo. Sí, entonces, sí. Pues ya, total que... Obviamente fue un no-brainer, o sea, yo dije, obviamente me voy a ir con Ger, estoy aceptada en una universidad que para sports es de las mejores de Estados Unidos, estoy feliz, y al final todo se alineó, entonces acabé viniéndome con él, y la verdad es que creo que si no hubiera sido una experiencia bien diferente, porque estoy muy feliz de también esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Entonces ya, eso ya muy, muy personal, pero estoy muy feliz, entonces...
Sí, sí, sí. Y socialmente, ¿Cómo? No, sí, me van de gusto, sí, va, se ve. Oye, socialmente, ¿cómo ha sido? Pues porque no es lo mismo la interacción del día a día y regresando lo mismo con mexicanos. Claro. Asiste yendo a universidad en México a allá en Estados Unidos, pues, o sea, soy consciente, claro. O sea, trabajar en una oficina en Tijuana y trabajo ahorita haciendo básicamente lo mismo en San Diego y la interacción es... Así, güey, siento que entró otra dimensión, ¿no? De 100%. La forma de hablar, de vestir, de comunicarse, de hablar de cosas personales, de aquí para bien y para mal, ¿no? O sea, en muchas cosas ves mil diferencias, ¿no? Entonces, dime así las más sustanciales y cómo las has vivido. Pues porque si ya nos queda viendo como que estos güeyes de qué están hablando, ¿no? Pero hasta que lo vives lo entiendes.
Es que yo pensé que por las películas, literal, como que... Los gringos éramos muy parecidos, como que yo decía, sí, claro, va a estar fácil, cero, para nada, ¿no? A mí me ha costado muchísimo trabajo hacer un grupo de amigos americanos, o sea, genuinamente son personas muy diferentes a nosotros en todos los sentidos, ¿no? Muy orientados a la eficiencia, muy superficiales, muy desconfiados de latino y de todas las otras nacionalidades. Y creo que a mí también me pasó que en mi programa todos son más chicos que yo. Muchos de los que están en mi maestría acaban de saltar de su licenciatura. Entonces, sí, no tienen experiencia laboral. Entonces, no, ninguno está casado. Entonces, a ver, también estamos en momentos de vida y en etapas de vida bien diferentes, y eso obviamente pues impacta mucho a la hora de temas sociales, ¿no? Entonces, pues, como que a mí al principio me costó mucho trabajo encontrar un grupo de amigos americanos, sobre todo que, aparte para sports, no había latinos, no había europeos, solamente había muchos chinos y había muchos americanos, pero y ya. Y yo, la única latina, y la más grande y la única casada, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso sí fue un impacto, porque, pues simplemente, etapas de vida. Imagínate, tú hace unos 15, 10 años, no, me fui muy lejos, unos 10 años antes, pues eres bien diferente a quien eres hoy, ¿no? Por todo lo que has vivido. Entonces, pues sí, o sea, la profesora preguntaba cosas de experiencias laborales y todos contaban de cómo había estado su summer internship, y pues como que diferente si llevas más tiempo en el mundo laboral, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, algo que me pasó y que luego aprendí que así era su manera de ser, era que, por ejemplo, me tocó convivir con, durante una carretera que duró 3 horas y media, con un grupo de americanos, y pues platicamos muy bien, muy a gusto. Yo les conté cosas de mi vida, personales y tal, y el lunes que llegamos a la escuela, yo dije, bueno, conviví 3 horas y media con estas personas, pues ya somos amigos, ya, ¿sabes? O sea, como que ya hubo plática, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, llegamos, sí, sí. Y yo como, ¡hola! Toda feliz de que ya mis amigos, y ignorada, ¿no? Ignorada. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué les hice? ¿No? ¿Qué dije? Conté de más, a lo mejor me abrí demasiado, a lo mejor conté cosas awkward, no sé, o sea, pero ¿por qué me ignoran así? Y luego me di cuenta que no, que la verdad es que es su manera de ser. O sea, para ellos llegar a neta tener una amistad es difícil, es profundo, o sea, tiene que ir mucho más allá. Ellos son súper superficiales y no, o sea, la verdad es que como que sentí raro, y luego entendí que así eran y que no, o sea, que hayamos pasado tanto tiempo en el coche no significa que éramos amigos y que esto me iba a costar mucho más. Entonces, pues ya, la verdad es que luego, después de un tiempo, dije, pues ya, y gracias a Dios, Ger, tiene muchos amigos latinos, porque en el MBA hay muchos latinos, entonces,
sí, sí, todo la verdad mundo, es sí, que,
sí, ahí, o sea, mis amigos, hermanos, / familia, son ellos, y ya, con el tiempo, poco a poco, pues he hecho y he aprendido a romper esta barrera que existe, pero realmente me sorprendí muchísimo de su manera de interactuar socialmente a comparación de la de los latinos, que es 100% diferente. O sea, tú crees que son, que ya eres íntimo y al día siguiente eres ignorado 100%, y que fueron buena onda contigo por, o sea, porque tenían que serlo, ¿no? Por ser educados, sí, pero no, y no porque de
decir,
verdad.
Ajá, y no quiere decir que no te interesa. Quieran, porque ajá, muchas veces el latino dice, ay, pues no me quieren porque no, o sea, no quiere decir que, ahora viéndolo de otro lado, ellos dicen, ah, pues sí, o sea, me cae bien Lord, pero, o sea, ¿qué espera al día siguiente? ¿Sí me explico? O sea, como exacto, que exacto, exacto. No es simplemente la forma de ver las cosas, sí, allá sí también, o sea, yo, o sea, lo viví en sí, en, o sea, mi primer trabajo gringo en Iker, y, o sea, muy parecido,
es
muy
duro,
parecido, y era, ajá, y eso que era un ambiente muy muy relaxed, y era igual con sí, morros que les sacabas, o sea, venían de ambientes de trabajo muy diferente al mío, entonces uh-huh, ay, no, me ha gustado, te veo contenta. Fíjate, quería tocar ese tema en específico, y no me viene ese episodio, pero también quiero hacer muy, como que el, como dicen los gringos, let the dust settle a little bit, en relación a los atletas trans y a todo el revuelo que se hizo acá. Más que nada, más que tu opinión, que obviamente también la quiero, quisiera ver si pudieras dar como que un overview de qué fue lo que pasó, porque hay mucha desinformación. ¿Qué tan enterada estés, no? Obviamente, pues, uh-huh, de un atleta trans que, digo, nació como hombre, se identifica como mujer y empieza a competir, ¿no? Que yo siento, claro, que veo, por ejemplo, veo en México que, a ver, corrígeme, ¿no? Veo que eso de lo que tú y yo estamos hablando, que siento que te entiendo perfectamente de cómo es la sociedad acá, desde el simplemente de que lleva mi trabajo nuevo y, oye, eres, quieres que te hablemos de he, she, them,
sí,
y qué
sí,
pronombre,
sí, sí,
Ulises,
¿qué tal?
Que para mí me vuela la mente de que yo, güey, uh-huh. Y para ellos es súper común, entonces son súper mundos común. Diferentes, ¿no? Y veo que el mexicano pone el grito en el cielo de que, ¿qué pedo con esta gente? O sea, como que qué chingados está pasando, y acá es algo muchísimo más, vamos a decir, quiero usar sí. La palabra normal, ¿no? Entonces, igual y desde tu punto de vista, ¿qué pasó? Y háblanos de opiniones a favor y en contra, ¿ok?
Sí, justo el otro día una amiga llegó y me empezó a hablar así normal, me empezó a preguntar cosas y luego como que se paró en seco y me dijo, perdóname que te haya abordado así y no te pregunté tus pronouns antes, perdón, ¿cómo me refiero a ti? ¿No? Y yo, ¿qué? O sea, como que dije, no, what? Ya sabes, pero para ellos como que es importantísimo.
Sí, sí, I'm sorry, did I like overstep así, my boundaries? Are literal, you good with that? Y yo, güey, qué pedo.
Exacto, sí. Así. Y era una amiga, o sea, como que normal, estábamos en un bar, no es como que estábamos en un salón de clases o en una conferencia de negocios, para nada. Estábamos en un bar y empezamos a platicar normal de cosas, o sea, cero educativas, no, nada, y como que se frenó y me dijo, perdón, y se sintió súper mal, como si me hubiera ofendido, y yo le dije, no, tranquila, tranquila, sí, she, her, lo que quieras, pero no pasa nada, sígueme diciendo, ¿sabes? Pero sí, es un tema durísimo, y bueno, no, más bien que durísimo, a mí se me hace un tema correcto que eventualmente tiene que abordarse, no sé si esa es la manera en la que debe hacerse, pero es un tema en el que la comunidad americana está bien adelantada y bien consciente y están empezando a hacer mucho hincapié en que ni siquiera se debería de hablar porque no importa cómo te identifiques tú, porque lo que importa es que eres una persona, ¿no? Entonces, ahora, cuando entramos al tema de deporte y cuando entramos al tema de regulaciones por la anatomía del cuerpo humano, sí se tienen que hacer consideraciones adicionales, ¿no? Porque efectivamente un hombre al final, pues, tiene hormonas diferentes a las de las mujeres que hacen que, por ejemplo, puedan desarrollar músculos más fácil, ¿no? Y puedan ser más explosivos y puedan, almacenar menos grasa simplemente, ¿no? Porque al final no van a preparar su cuerpo para tener un bebé eventualmente, ¿no? O sea, son al final cosas que hacen que los hombres y las mujeres sean diferentes y eso obviamente pues tiene un impacto a la hora de los resultados deportivos, ¿no? Entonces, hay muchas regulaciones y muchos temas que están empezando a chocar aquí entre los diferentes órganos regulatorios, y es que ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional dice, ok, si tú terminaste tomar hormonas hace un año, entonces ya eres considerado, estoy diciendo números y datos sin estar sustentados, sí, sí, sí. Es un ejemplo sí. Nada más, ¿eh? Si dejaste de tomar hormonas hace un año, entonces ya eres considerado hombre. Pero la federación dice, no, tienen que haber pasado 2 años. Y entonces el estado X, ¿no? Que es todavía un poco más abajo que la federación, dice, no, en mi estado, para que seas considerado ya hombre 100%, tiene que haber pasado X tiempo. Entonces, no hay una coordinación, ¿no? Por parte de las entidades que regulativas, ¿no? Que establezcan un parámetro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo,
Y hay estados donde tú puedes ir y decir, a partir de ahorita quiero ser mujer, y en ese momento Exacto. Te cambian tu acta de nacimiento.
Sí.
Y entonces ya tienes, entonces tú, o sea, llegas y me registro un Ironman y ya podría técnicamente aquí estar, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a haber todo este movimiento, vamos a decir, social e ideológico que impacta en lo deportivo, ¿no? Y el deportivo Exacto. Está quedando atrás y se lo están llevando entre las patas en cuanto a que no estaban preparados para esto, ¿no?
Exacto.
Continúa, perdón.
No, total. No, es justo eso, ¿no? Que al final hay una, todavía no está muy bien definido. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que empiezan a hacer una transformación en los momentos que son claves para definir si eventualmente van a tener oportunidad de ir a Juegos Olímpicos o no, ¿no? Entonces, como en ese momento no pueden competir porque las entidades no están bien puestas de acuerdo si entra o no entra, o si es válido o no válido, entonces, talento perdido, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues otra vez, regresamos a qué está pasando con todas las personas que tienen el derecho a competir, pero simplemente por falta de regulaciones no se están tomando en cuenta, o no se están tomando en cuenta en el momento en el que deberían de ser, y entonces, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es un tema súper complicado, es un tema que se tiene que abordar desde una perspectiva política, social y pues coordinativa, no sé.
Sí, de una manera amplia, de una manera amplia, ajá, y con apertura, sí, y sí, abierto al diálogo. Pues sí, sí. Exacto. Yo siento que ahí es donde empieza la bronca, porque gente ya tiene su opinión formada y a mí, o sea, teniendo conversaciones. De hecho, he querido hacer un episodio, estoy produciéndolo, un episodio de 4 personas, 2 con muy a favor y muy en contra. Y me da cura porque los que están a favor creen que yo estoy en contra y los que están en contra creen que yo estoy a favor, porque nada más uh-huh. empiezo a cuestionar, ¿no? Tus puntos. Por ejemplo, me dicen, no, es que no deberías porque es hombre, mujer, y así digo, bueno, ok, ¿y qué opinas de hacer un tercer? Debería hacerse una tercera categoría, ¿no? Que ya está uh-huh, planteando. Pues... Espérame, perdón. Y le dices, bueno, ok, entonces una tercera, ¿y cómo funciona? Nada más preguntar el por qué y cómo de tus motivos ya lo toman como, ah, es que estás en contra o estás a favor y contigo claro. No se puede hablar. Entonces, la cuestión es de tratar de ir al diálogo, no a los insultos, y tratar de entender como que qué solución. Claro. O sea, me pongo, si yo estuviera así a cargo de tomar la decisión en el Comité Olímpico, digo, no manches, es una decisión muy complicada donde necesito un chingo de elementos para poder decidir qué se puede hacer.
Pues sí y no, ¿eh? Porque al final la medicina ya está súper, súper avanzada para uh-huh. medir científicamente cómo está tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, más que, o sea, ya para determinar si un hombre o una mujer está produciendo X nivel de testosterona, por ejemplo, todo eso ya se puede medir, se puede cuantificar. Entonces, si ya te quieres poner a comparar tal cual, sí uh-huh. se puede hacer, porque pues, los tratamientos hormonales son efectivamente para eso, ¿no? Para cambiarte el sexo 100%. Sí. Entonces, más bien aquí el tema es que los balances hormonales estén alineados y dentro de los rangos correspondientes al sexo que deberías de...
Sí, sí, sí.
Que perteneces, ¿no? Entonces, como que ya en tema médico y ya en tema científico, creo que está bien fácil saber si es justo o no, porque ya se puede medir y ya se puede saber, ¿no? Sí. El tema aquí es que no existen esas mediciones previas a todos los eventos, ¿no? A lo mejor y para unas olimpiadas sí te van a medir y sí te van a decir exactamente cómo están tus niveles X sí. y pero a lo mejor y para el triatlón local no.
Sí, pero yo lo veo muy complicado, porque por otro lado puede llegar una persona diciendo, no, pues que ¿por qué me estás haciendo las mediciones? Y al final de cuentas sí. entre tú y Shadani pueden tener una, vamos a hablar, igual estoy inventando términos, pero tú tienes mal retención de grasas, claro. Y entonces tú estás en una desventaja, entonces tú deberías de estar en retención, hasta estás más cerca del valor de los hombres, entonces muévanme a la lora a los hombres, porque genéticamente tiene esta cuestión, entonces, punto uno, ¿no? Y punto dos, pueden llegar y no, a ver, espérame, ¿por qué me estás revisando si yo soy mujer? Aquí está. Aquí, sí, está aquí está mi papelito, ten, o sea, exacto. O sea, no me puede, y más aquí en Estados Unidos, que en cuestiones médicas.
Sí, bueno, que ya entras a un tema de...
¿Tú aquí en Estados Unidos?
Discriminación.
Sí, tú dices, ¿tienes COVID? Yo le digo a mi jefa ahorita, le marco, le digo, ¿tiene COVID? No hay problema, vete a tu casa, 2 semanas, sí. Tengo, jurídicamente no te puedo ni pedir que te hagas una prueba, tú ya me dijiste, no puedo meterme, o sea, si tú dices, hey, las cuestiones médicas son de ultra sigilo, en México, no manches, casi el jefe te pide, no, me va a ver, tóseme aquí y te voy a hacer, y ni así te creo, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, hay que estar, o sea, ya viéndolo un poquito desde acá, no es de que estaba a favor y en contra, pero sí entiendes de dónde viene todo este movimiento que probablemente en México, pues no sé, porque yo veo que en México en gente no, ni siquiera entiende, ¿no? No entiende y dice, güey, ¿qué pedo? O sea, no, está mal o está bien, ¿no? ¿O qué opinas claro. tú de eso?
Sí, o sea, si son competencias donde están compitiendo profesionales, elites y demás, se entiende, igual que al antidoping, que te tienen que checar, ¿no? Porque uh-huh. eso es al final la regla de los organismos cuando estás compitiendo a niveles profesionales. Es como cuando vas a entrar a trabajar a un lugar y te hacen el test de que no consumas drogas, ¿no? Lo entiendes, ¿no? No es un tema que te están discriminando, sino es la ley y lo tienes que hacer. Pero efectivamente es un tema en competencias más chicas, y ni siquiera tan chicas, estoy yendo a un Ironman, a un medio Ironman, por ejemplo, o lo que quieras, yo me inscribo y pones ahí, ah, sí, yo soy female y punto, porque aquí está mi acta de que yo me cambié de sexo. Y Iron Man no va a checar si efectivamente llevas X años en procedimientos, si ya los terminaste, si ya tus niveles de testosterona están en, ya sabes, o sea, sí. Eso no lo van a hacer, obviamente, ¿no? Entonces, sí, ahí entran temas ya un poquito más complicados y, como dices, ¿no? O sea, creo que el tema de por qué me quieres examinar más, qué racista, y entran todos esos temas que todavía son mucho más delicados,
sí,
¿no?
Sí, y técnicamente, si yo quiero ir a CONA, yo me identifico como mujer, cambio mi acta aquí en California, ahorita voy a la corte aquí enfrente, cambio mi acta en media hora, yo ahorita en 2 horas te puedo traer mi acta aquí, te la enseño, me inscribo, y bueno, no, o sea, bueno, alguien, un tratamiento un poquito más bueno, un tratamiento un poquito más bueno que yo, que sí el tiempo para mujeres, y diga, ok, igual necesito tirar 8 horas 50 para calificarme en esta carrera, pero mujeres necesito 9:45 y yo creo que eso sí lo podría hacer, o sea, es un caso hipotético. Entonces, pues me inscribo con mujer y llego con mi acta, aquí está, Ironman Arizona, ahorita en noviembre, me inscribo, voy, lo hago, y o sea, técnicamente podría hacerse, y si es un tema que, o sea, no se esperaba que llegara tanto, ¿no? Y cómo ha reaccionado, te pregunto, la gente cercana a ti en el día a día ahí en la universidad, o sea, ¿qué tanto se habla de eso? Desde el punto de vista más ideológico, no tanto de que, o se van a lo técnico, como son los gringos, ¿no?
Que los, sí, o sea, justamente los gringos son bien técnicos en ese sentido, y cuando se trata nada más de opiniones, como son temas tan controversiales, ya sabes que prefieres tú quedarte neutral y quedarte sin opinión y demás, ¿no? En el equipo no tenemos a ningún atleta trans, tenemos a muchos atletas que se identifican como they, a muchos atletas que se identifican como non-binary, que, a ver, está increíble porque ellos han traído mucho al equipo, en tanto de no necesariamente tengo que ser mujer o hombre para poder hacer este deporte que a todos nos gusta por igual, ¿no? Y creo que lo disfruto igual sin importar realmente qué soy, y creo que han traído cosas muy buenas al equipo, pero sí, o sea, creo que ir más allá y ya empezarte a meter en controversias, en opiniones controversiales, es bien complicado, y creo que justo aquí, en México, la gente, y yo me considero parte de esas personas, a mí me encanta opinar y me encanta decir y me encanta, pero no es lo políticamente correcto y prefiero no hacerlo ante la comunidad del podcast de Tri, porque, pues, a ver, cada quien tiene sus opiniones, claro que sí, pero pues hay que tener siempre muchísimo cuidado cómo las dices, cómo las expresas, porque creo que no tengo las herramientas suficientes para realmente opinar, ¿no? O sea, creo que hay muchísimo más allá que no sabemos, y que no estamos enterados, que se deben de saber antes de decir, ah, ¿sabes qué? Yo pienso que es injusto porque tal y tal, o yo pienso que está bien porque tal y tal, ¿sabes? Referente a este tema especialmente, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues, es más, sí, hay que tener,
de hecho,
cuidado.
Quiero decir, ajá, aprovechando, cualquier persona que, voy a ser bien honesto, no he encontrado a defensores férreos de que, por ejemplo, dejara esta atleta, se me pasa el nombre, no he encontrado tanta gente que esté a favor, pero con, no nada más a favor así de que, sí conozco a gente que puede venir a favor, pero que nada más viene, quiere venir a pelearse y decir porque está bien, sino así como para hacer una plática respetuosa, ¿no? Entonces la quiero armar no como una pinche lavandería, sino una plática respetuosa con argumentos en donde, claro, uno acepta la opinión de los demás. Exacto. ¿No? Ya vendrá. Dando un giro de 360 grados, te dejé hace 2 años, y quería terminar en eso, pues tú, pues al final de cuentas, pues eres triatleta, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado ese punto? Me acuerdo, es más, estuviste nominada a premios podcast de Tri ahí.
¡Ay, sí!
Te metiste.
¿Cuántos son,
Me querían matar.
¿Cuántos son?
Me querían matar, de hecho, porque Lorenz, es que es compa de Beto, por eso la... No, si no, sí. La Sirmón desmadre que... O sea, estamos de acuerdo que Alina... Alina Hanske, o sea, yo era de los pocos que decía, bueno, Chelina va a ganar, obviamente, ¿no? O sea,
obvio.
O sea, es no, una máquina, es una... o sea, ganaba con tiempos de que, ajá. Y y tú entendiste de volada, o sea, yo no organizo, yo no digo quién es el nominado, o sea,
claro.
Literalmente
sí,
no he tratado de hacerlo más objetivo,
no,
ajá, y
decides.
Eso. Y por esta seriedad, o sea, por la seriedad que le queremos poner, que de hecho vas a votar el siguiente año, Lord, felicidades. Entraste
ah,
al
¿en serio?
Panel.
Buenísimo.
Sí, va a ser dentro de las 30 personalidades de votación, 30 personalidades.
Oye, qué emoción.
Sí, y espero que te lo tomes con muchísima seriedad.
No, claro, no,
y
sí.
No, y nadie, no, se votó, no, súper bien, todo bien. Nada más nos falta asegurar el recurso para, pues, para darle un premio a los atletas, ¿no? Y tratar de hacerlo así un poquillo más grande, y hay muchas cosas que quieren hacer, pero...
Oye, ¿pero cuándo es? ¿Cuándo van a hacer otra
pues
vez?
Pues a finales del mes, a finales del año, perdón, a finales del año.
Ok.
Ahorita ya estamos ahí centrándolo, o sea... El punto es de que en 10 años, haz de cuenta, llegue Shadani y tú, llegues tú con el Gerardo, con el Ger, ¿Ger es Gerardo?
Sí.
O que llegues acá en pinche, en un Mercedes acá, con prensa y te vayas bajando acá una alfombra roja. Bien mamón la cosa, ¿no? En 15 años con el triatlón, tu cara, sí. O sea, que vaya creciendo cada vez más, ¿no? Y, pues bueno, pero ahí está, o sea, tú hablas, lo que pasó el año pasado estuvo bien organizado, votó mucha
sí.
gente y todo, pero en tu categoría sí nos querían matar porque varios no están de acuerdo con los nominados, que es válido, ¿no? Es válido.
Claro.
Pero háblanos de tu año, pues, que a final de cuentas a mí me llamó mucho la atención, y yo decía, inclusive en el episodio, acuérdate, en el episodio donde defendíamos tú las nominaciones, yo decía, bueno, el primer podcast de Tri no es, ay, güey, ¿quién corre más rápido y nada más rápido? Sino decir, bueno, ¿quién aporta más a este mundo de triatlón? Y yo digo, bueno, mira, Lor anda metida, o sea, se fue para allá, está haciendo las cosas diferentes, que el podcast de Tri hacer las cosas diferentes, está metida en lo del estudio de eso, pero aparte de eso va al mundial, se rifa, viene de una lesión, abre su equipo, está tratando de hacer cosas interesantes, ¿no? Cosas que aquí, digo, pues, no está aventando todo, y no está nada más diciendo, ah, ok, mi vida de triatleta se conforma en, pues, si entreno un chingo y voy a las carreras, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido tus últimos 2 años deportivamente hablando, ¿no? Y esta evolución de coach y digo, en lo que estás ahorita, ¿no?
Sí, pues mira, justamente el año pasado fue uno de los mejores, yo creo que he tenido en términos de rendimiento. Fue el mundial, que fue una competencia durísima, pero que disfruté como nunca. Un nivel impresionante, una ruta muy, muy, muy desafiante, unas condiciones durísimas, pero la verdad es que fue una competencia bien padre, y como siempre el apoyo de México es irreal, las porras, los gritos, el ambiente. Entonces eso fue una competencia que disfruté muchísimo. Acabé muy contenta con mi resultado, obviamente con mucho que trabajar, o sea, justo creo que ese tipo de competencias te dan una lista gigante de cosas en las que te tienes que enfocar. Entonces me llevé muchos aprendizajes ahí, ¿no? Muchos, ¿no? Y todo lo que me falta. Entonces, pues, me enfoqué mucho en eso, en empezar a mejorar mis skills de la bicicleta 100%, me falta muchísima fuerza, me falta potencia, una infinidad de cosas que, bueno. Y después me recuperé y corrí el maratón de Chicago. Fue mi primer maratón, y ahí no tenía ninguna expectativa, no tenía idea de cómo me iba a ir. Yo iba con el plan de quiero, sí, dar lo mejor de mí, no dejar nada en el recorrido, pero tengo que ir bien consciente de mi cuerpo y de las sensaciones, porque al final, pues, son 42 kilómetros y yo en la vida he corrido tanto. Entonces, pues, bueno, vamos a ver. Y resulta que me fascinó, y aquí creo que lo más importante de todo fue la estrategia de...
Los tenis.
De, no, ah, no, Beto. Ajá. La estrategia de alimentación y de hidratación que llevé, que eso hizo que toda la competencia me sintiera bien. No me topé con la pared, por suerte. Bueno, no por suerte, yo creo que más bien fue porque llevé buena hidratación y buena comida durante la competencia.
Y los tenis.
No, es que te lo juro que yo no creo que los tenis hagan a los corredores como la mayoría cree. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que el mono es el que corre, como ya te lo dije. Uh-huh. Pero, sí, o sea, la verdad es que estuvo muy padre Y pues acabé muy contenta también en ese maratón y tuve chance de calificar a Boston. Entonces, bueno, para mí todo era felicidad máxima y absoluta. Después me regresé aquí a Michigan, estuve compitiendo en algunos triatlones chiquitos como de la conferencia del Midwest, que la verdad no es una conferencia muy grande, no son triatlones tan competitivos, o sea, y después de ver la organización que hay en México ya y lo grande que es, la verdad es que los extrañé bastante, como que me hizo falta mis eventos del tri en México, pero bueno, creo que de todos aprende, entonces también está cool haber tenido oportunidad de checarme contra las personas aquí. Y después, pues empezó a, vino este tema de la rodilla, ¿no? Que a ver, o sea, fue un tema que la verdad es que me pegó mucho de manera emocionalmente, ¿no? Porque pues yo tenía la ilusión de hacer Boston y tenía muchísimo la ilusión de hacer un buen papel en los Nationals, que sí competí, nada más que pues mi carrera no fue muy buena, que digamos, porque pues tuve que dejar de correr mucho tiempo y competí con mucho dolor. Entonces creo que esa fue la competencia más grande que hice aquí, que es una competencia bien padre porque compites contra todos los estudiantes de todas las universidades de Estados Unidos. Tú estás compitiendo contra elites, contra age groupers, y todos vamos juntos y es una competencia impresionante. O sea, una cosa brutal en cuanto a nivel, en cuanto a intensidad, en cuanto a todo. Me hizo recordar, normalmente la nadada es mi fuerte y ahí salgo, puedo ir con un poquito más de paz y respirar y tal, y aquí me acuerdo que, o sea, sentía que estaba en la guerra, en la lucha libre cuando estábamos en la natación, y de ahí, así todo el camino, como que nunca descansé, sentí que estaba haciendo un super sprint todo el tiempo, rodeada de muchísima gente y, no sé, súper intenso, pero muy padre, obviamente estuvo increíble, pero bueno, o sea, competí con mucho, mucho dolor y a partir de ahí fue un declive brutal, total que pues tuve que dejar de correr y haciendo ya un poquito más de investigación acerca de qué fue lo que pasó, resulta que hace mucho tiempo, o sea, te estoy hablando 2020, tuve una caída muy fuerte en la bici, que sí, me acuerdo que en el momento que me caí, se me abrió la rodilla, me salió sangre, se me inflamó y fue una competencia y ya, no pasó a mayores. Pasó una semana y yo estaba de regreso en la bici y todo como si nunca hubiera pasado nada. La cosa es que ese golpe fue muy fuerte y tuvo un impacto en el cartílago. Entonces, el cartílago, imagínense que es como una capita que rodea el hueso de la rodilla, ¿no? Lo que cubre la rodilla con el menisco, ¿no? Y al momento de yo caerme, se perforó un pedacito del cartílago, muy interno, muy, muy, muy interno, y dejó de haber irrigación de sangre. Entonces, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, pues ese pequeño perforación se fue haciendo más grande y está un poco asqueroso lo que voy a contar, pero pues empezó a pudrirse porque no fluía sangre. Entonces, se me estaba pudriendo el cartílago adentro de la rodilla como una ampolla, imagínate, que por afuera se veía perfecto, pero por adentro estaba cada vez peor. Entonces, cuando me hicieron la resonancia, pues el doctor me dijo, oye, es que tu cartílago de afuera se ve perfecto, pero al momento se ve aquí una mancha muy rara y tenemos que ver qué es, porque no es normal. Cuando me abrieron y vieron, era que todo el tejido que estaba adentro estaba podrido. Es que hasta me da pena contarlo porque
sabes no,
que
no,
es.
No, bueno, ajá.
Entonces resulta que nada, me tuvieron que limpiar y quitar todo eso que se estaba pues cada vez haciendo más grande. Entonces imagínense que es como una ampolla dentro del cartílago que pues al final pues obviamente cada vez se hace más grande y duele más y más y más y nunca te la ponchas y nunca te la tratas, ¿no? Entonces al final lo que me hicieron en esta cirugía, que fue súper sencillo, la verdad, fue literalmente quitar la ampolla, limpiar y permitir que vuelva a haber este flujo, ¿no? Y que al final pueda, no, el cartílago nunca se regenera, pero el punto es que ya no se hiciera peor, ¿no? Entonces, pues listo, eso fue hace nada, eso fue hace unos 4 meses, cuando lo descubrimos todo me hizo sentido, porque fui a todo tipo de terapias, con nada se me quitaba, y yo decía, es que está muy raro, y sentía que era muy interno, y sí, efectivamente era demasiado interno, porque solamente se vio con una resonancia muy específica, pero bueno, el punto es que ya estoy muy bien, Metí mi tiempo de Chicago para Boston del siguiente, a ver si sale, espero que sí, que se haga válido, porque entraba dentro del rango del tiempo, pero bueno, no sé qué vaya a pasar. Y pues nada, o sea, de aquí en adelante es recuperarme y ver qué viene la temporada que viene, que la verdad es que estoy bien emocionada, me urge volver a competir, es lo que más me gusta hacer y la verdad es que sí, me quedé con muchísimas ganas de estar en las líneas de salida y pues sí, muy triste que pues no pude, ¿no? Pero bueno, creo que así es el deporte y nos pasa a todos y hay que aprender a lidiar con eso y a
valorar adelante, lo que es importante, ¿no?
Sí,
y a valorar
exacto.
lo que es importante, porque veo exacto. que, por ejemplo, yo que estoy tan cerca de tantos pros y veo ahorita cómo, pues, su carrera depende, su vida está parada y su vida depende de un resultado, pues. O sea, yo sé que pareciera que tu vida depende de un resultado, pero exacto. es secundario al lado sí. de la salud de tu esposo, al lado de la gente que quieres, 100%. Al lado de tu papá, tu mamá. Entonces, sí. a veces el atleta, más el amateur, porque somos tú y yo amateurs, o sea, no vi, o sea, entonces,
Sí, nadie no nos da de comer el triatlón, uh-huh. ya sabes,
sí,
al
sí,
final
sí, sí. Pero ya habiéndolo dicho, rodilla. Pero ya habiendo dicho eso, por otro lado dices, ¿no? Y pero al final de cuentas somos triatletas amateurs tú y yo, y mira, me voy a poner en la misma conversación sí. que tú, pues, y pues estamos obsesionados con el tiempo, sí. con las ganancias milimétricas.
Claro.
Tú dices, no, el tenis hacia el mono. Pero cuando te pregunté de los tenis, me dijiste, Beto, ¿cuáles compramos? Y fuiste, los compraste. Entonces, ni tan mono, porque no te voy a correr no. descalza. Entonces,
sí, total.
Entonces, pues digo, sí, es padre cuando es divertido y es padre cuando, pues, tu vida no depende del resultado, como sí con ciertos, leads, ¿no? Entonces,
claro.
de ahí esa pregunta, y regresamos al inicio de la entrevista de, ay, güey, pues, o sea, qué difícil es vivir de eso cuando estás en otros países donde no hay carreras como las que estás tomando ahorita, ¿no? O masters, o bueno, porque también carreras, ¿no? O,
sí.
o tanta profesionalización en la forma de hacer cualquier actividad, ¿no?
Las cosas, todo, ajá. la verdad es que sí, todo.
Ajá, cualquier actividad, sí, sí, sí. Entonces, ay, pues yo creo que, o sea, podemos hablar 50 horas, Lord. Podemos hablar 50 horas.
Sí, hace tocamos... mucho no cachopeábamos, eso ajá. es verdad.
Para terminar, mira, estaba viendo aquí los tu episodio de hace 2 años.
Uh-huh.
Sigue teniendo downloads, ¿eh? Sigue,
ay,
o sea, qué
serio?
Loco, dos
ay,
años de.
Buena.
Digo, tampoco, yo me imagino que, bueno, el podcast de Tri pues sigue creciendo y sigue teniendo gente, aunque tus amigos, muchos de tus amigos, Lord, todavía no lo quieren, has de saber. Fíjate que sigue teniendo. O sea, todavía hay reproducciones, o sea, al mensualmente la gente se mete a verlo. Y mira, hay algo que quiero destacar de ti, o el efecto olor, o sea, un podcast bueno, ¿no? O sea, un podcast, no del podcast de Tri, sino un podcast average. Cuando me metí a estudiar esto, decían, si tú tienes el 40% de retención, tu podcast es average, above average, ¿no? 40-50, ¿de qué quiere decir? Que una persona se mete a verlo, pues termina de ver el episodio, ¿no? Pues
claro.
el algo bueno que tiene el podcast de Tri, casi no me pongo a hablar técnico de cuánto nos escuchan y eso, pero algo bueno que tiene el podcast de Tri es que tenemos una retención altísima, o sea, una retención altísima, ¿no? O sea,
ay, qué bueno.
Entre el 60 y 70, que eso es, o sea, muy poco, entonces más que volumen, tenemos calidad, aunque también hay volumen, ¿no? Y pues
claro.
su compa Lord Guzmán, o sea, tiene una retención de 88-86%. Es una pinche locura,
¡oye!
Pues. Entonces, tu episodio, no sé si, pues tú ya tomamos una foto, porque es que estoy aquí mandando mentiras, pero, o sea, inicia el episodio y al minuto 8 hay 86-87% y al minuto 45 hay un 85-83%. O sea,
wow.
La gente se regresa.
Oye,
o sea,
¿cómo
está
funciona,
muy bien. Entonces,
o sea, si yo lo pongo para
pregúntame.
Hacer otra cosa y luego regreso a seguirlo escuchando. O sea, yo muchas veces empiezo uno y luego ya, tipo, acabé de hacer vicio, no sé, o sea, ¿no? Y lo pongo en pausa y lo acabo 4 días después.
Uh-huh.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo funciona?
Mira,
¿cómo
te estoy mandando ahí te estoy mandando la retención de tu episodio, mira, ahí en WhatsApp. Entonces, si puedes ver, es una grafiquita que va subiendo y bajando. Entonces, por cada segundo que se escucha, pues sube. Por eso puede ir bajando y luego sube porque alguien se regresó a escuchar una parte. Y no sé si has,
Okay.
no sé si has visto en YouTube últimamente, si ves YouTube en computadora, te sale,
Sí.
cuando vas viendo el tiempo, te sale como una crestecita de cuando la gente se regresa y cuáles son los momentos más escuchados. No sé si
Ah, okay, sí, perfecto,
funciona igual y te
ya.
des stats. Pero no, ahorita, mira, no soy
Okay.
mucho, ahorita me metía rápido nada más a ver cómo, o sea, cuánta gente, o sea, eso porque ya no lo hago, pues ya me guío más por el feeling de que, ah, este episodio me gustó y a veces me meto a ver en
Claro.
números, pero pues míralo, no te estoy diciendo mentiras. Ahí está,
Qué
mira, ya es
bueno.
lo famoso, o sea, el imán, te voy a decir el imán.
Bueno,
No,
ojalá
pues,
este también lo escuchen muchos.
no, mira, lo mismo, y así convencido a mucha gente a que venga al podcast con que a una persona le cambies la vida con tu episodio, porque de este
Exacto.
episodio va a haber un morro de 18 años que va a decir, no, o va a haber un señor que ahorita tiene 22 y en 30 años va a tener 35, 40, perdón, tiene 22 y va a tener 52 en 30 años y va a tener a su hijo que diga, ay papá, quiero irme fuera, o la madre, y van a decir, ah sí, mira, porque ya metiste, ya sembraste una semillita, ¿no? En varias cosas que se están haciendo acá. Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? En cada episodio, cambiarle la vida a una persona o dejar
Claro.
un mensaje importante, yo creo que aquí se hizo, ¿no? Entonces, y
Súper.
aparte el catch up, porque en lo personal, o sea, tú y yo, a veces pasan 3 meses y no sabemos nada el uno del otro, pero de vez en cuando un mensaje y siempre estamos en contacto. Y pues bueno, para mí, Lord Guzmán es una amiga, ¿no? Entonces,
Esto.
pues vamos dándole. ¿Algo más que quieras decir?
Órale, Beto. No, la verdad es que qué buena onda que me invitaste. Creo que sí está cool invitar a los demás y a las personas que estén interesadas o que tengan esa inquietud. De hacerlo, que se avienten, que se salgan de su día a día, de la rutina, exploren otras cosas. Hay muchas oportunidades de hacerlo, muchas, perdón, maneras de hacerlo, mucho apoyo por parte también de las universidades de acá, si bien no tanto becas en México, porque ahorita la situación también está complicada en ese sentido, pero muchas becas de acá. Yo conseguí muchísimo apoyo económico de la parte de la universidad. Entonces también, no sé, o sea, que eso no sea un factor por el cual no ni siquiera intenten, ¿no?
Sí, el que
Porque
busca
hay
encuentra, hay
muchas
millones de
maneras.
apoyos. Hay apoyos de, ahorita en el rubro donde yo trabajo, hay apoyos de vivienda, hay apoyos de todo, güey. O sea,
No, y
mientras no
además son
vengas,
programas
sí.
que, o sea, son caros, pero no están hechos para que los pague el individuo per se. O sea,
Exacto.
están hechos justo para que los paguen. A mí, por ejemplo, la mía la ha pagado en su, bueno, sí, todos mis ahorros, pero en su mayoría han sido,
El Ger,
no,
pobre Gerardo dice, oye,
no,
Lord, pásame el anillo, vamos a tener que ahí empeñarlo. Ajá.
no, 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 o sea, muchísimas instituciones que apoyan a las mujeres latinas, Women in Sports, y demás, o sea, realmente échense un clavado porque hay demasiadas cosas que te ayudan a seguir tus sueños y no que el tema económico sea un impedimento, porque si de ser así, nadie estaría aquí, yo no estaría aquí, nadie estaría aquí porque no es fácil. Pero no es imposible porque hay mucho apoyo por parte de muchas diferentes organizaciones, de tanto de la escuela como de organizaciones independientes que quieren
Sí.
que las personas latinas e hispanohablantes y demás pues sigan aportando al sector, ¿no? Y entonces, pues sí, búsquenlo y si tienen dudas, yo feliz les ayudo.
No, y
Creo que soy
aparte, lo
experta en
más,
encontrar becas y apoyos.
sí, lo
Entonces,
más importante que era lo que una de las que íbamos a hablar, pues Lord Guzmán ya es coach, o sea, ya tienes equipillo de triatlón. De hecho,
sí.
si a Dani me preguntó. Me dijo, oye, o sea, yo recibo, que ese es otro episodio que también voy a hacer de los mejores coaches de México, o no los mejores, sino cómo encontrar a tu coach de triatlón. No, 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 pero no por morbo, sino como porque mucha gente genuinamente tiene esa pregunta
Claro, no, ¿cómo le
de
hago?
dónde entreno o quiero saber si estoy
Claro.
en bien o esas dudas. Y me han pedido, o sea, o sea, recibo al mes 2, 3, 4, 5 preguntas hacia mi Instagram personal de gente que conozco y no conozco. Hey, Beto, ¿con quién entreno, no?
Claro.
Y rara vez digo el mismo coach, pues, porque cada uno es para cada uno, ¿no? Pero ahí está Lord
100%.
Guzmán y ahí está la prueba. Yo creo que nada más a uno le he dicho, ahí está Lord Guzmán, que terminó contigo, ¿no? Entonces,
Sí.
pero no, me da un buen de gusto. Entonces, ahí está también la coach y o sea, de mi entera confianza, sello podcast,
Sí.
sello, no sé si eso sea bueno o malo, pero sello podcast.
No, pero es bien interesante eso que dices. Siento que sí, cada persona es diferente en cuanto a los objetivos que tiene o lo que busca, la metodología, o sea, hay tantas cosas ya y tantas opciones que también, dependiendo de lo que quieras, de lo que busques, hay para todo, de todo. Entonces,
Sí. Y no hay mejor coach, sino hay el coach que más se adaptúa a lo que tú necesitas. Pues es lo que la gente creo que todavía no entiende. Ajá, exactamente.
No, total.
Oye, Lor, pues gracias por venir. Estuvo interesante.
No, gracias
por invitarme.
Vas a seguir viniendo.
Órale. A ver cuándo te conozco. Estás en la lista de los que todavía no conozco. El 70%
sí, no,
de los entrevistados
no
los he visto. Ajá. Y
es verdad.
Pues nos vemos. Estamos en contacto.
Órale, Beto. Muchas gracias por invitarme y pues a todos los que están aquí y llegaron hasta acá, un saludo.
¿A quién le mandas un saludo en específico? A ver.
Ay, un saludo a mi compa Ane, que quiero mucho, que hace mucho no veo, y ay no, en general a todos los mexicanos, extraño muchísimo el ambiente. Este fin de semana casi me da algo de FOMO con todas las Cozumel. Que fueron a Berlín, todos los que estuvieron en Cozumel, entonces pues sí. Un saludo a todo el mundo, porque extraño mucho a mis amigos.
Dale, Lor.
A mi raza.
Bye, bye.
Órale.
Bye, bye. Bye.